Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy lunes. Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
Antonio Elías, ¿cómo andás?
Buenos días a todos.
Más cerca del micrófono mejor.
Buenos días a todos.
Ahora sí. Y Leonardo Costa, hoy de nuevo como invitado en una de las mesas de la tertulia. ¿Qué tal, Leonardo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano?
A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor de la reforma tributaria, la discusión sobre sus alcances e incluso sobre su constitucionalidad se vuelve cada vez más intensa. En particular, ustedes habrán visto que se ha instalado una polémica muy fuerte en torno al impuesto a la renta aplicado a jubilaciones y pensiones. Se están promoviendo recursos de inconstitucionalidad que deben ser presentados a título individual por quienes se sientan afectados por esa norma. Bueno, en esta línea de debate apareció ayer el doctor Julio María Sanguinetti con una columna en el diario El País en la que consideró válido ese instrumento, el recurso de inconstitucionalidad, pero advirtió que una vez que se conozca lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia al respecto, de todos modos hay que intentar otra cosa. Una reforma constitucional que añada un nuevo inciso al artículo 67 y prohíba por expreso que se graben las jubilaciones. ¿Cómo han visto entonces todo el paquete este de discusión?
A mí la primera sensación es la vergüenza como ciudadano cuando me encuentro con algún amigo extranjero. En Uruguay tenemos el artículo fundamental de nuestra Constitución, es el relativo al tratamiento de las jubilaciones, ¿no? Es decir, la norma constitucional es el contrato de convivencia de una sociedad y la declaración de los derechos y deberes de los ciudadanos. Todo lo demás es mamarracho jurídico que en Uruguay goza de un predicamento extraordinario. Pero esto ya es la exacerbación ad infinitum, porque quieren poner una norma que diga, donde dije que en realidad no me la pueden bajar, cosa curiosísima, que ya las pusimos, lo pusieron entre todos, yo voté en contra, que no puede aprobarse en leyes presupuestales, una cosa cada vez más delirante, y ahora ya el doctor Sanguinetti ha echado a volar la imaginación hasta un nivel que me deja absolutamente humillado como uruguayo.
Digo, ¿no? Connie los dejó a todos en silencio con la contundencia de su intervención inicial.
Hablábamos con Connie que Leonardo, hace 20 años, en el año 89, discutíamos este tema, quizá en el año 2009, 20 años después, cuando ya los uruguayos tienen otros problemas o siguen teniendo los mismos problemas, seguimos discutiendo este tema. Pero hay tres abordajes en este tema. La constitucionalidad o no del impuesto a la renta en el actual texto, que no tengo dudas que es constitucional, bajo cualquier aspecto, del punto de vista jurídico, del punto de vista económico, de las definiciones de la economía, de las definiciones del derecho. Si no hubiera sido inconstitucional el viejo impuesto a la renta del año 60 y hubiera sido inconstitucional los IRP sucesivos.
Claro, varios, porque fueron puestos y sacados.
O sea que en ese sentido no tengo la menor duda de que estamos inventando.
Pero permíteme que te interrumpa. El argumento que se maneja en ese sentido es que, a diferencia de los años 60, cuando hubo impuesto a la renta durante el gobierno blanco, ahora en el camino se produjo la reforma de la Constitución del año
1989, se olvidaron de
que define a las pasividades como prestaciones específicamente, y por lo tanto a una prestación no podría caberle el impuesto a la renta, ¿verdad? Se sostiene.
Es como perdería un examen de derecho un estudiante que viniera a plantear esto. Doy clase de Derecho en la Facultad Católica.
Y lo haría perder. La materia, ¿no?
Lo haría perder y vuelve a febrero. A ver, ¿qué es un impuesto, qué es una contribución? Habría que empezar por Dios creó el mundo en esto, ¿no? Es decir, impuesto es cualquier prestación coactiva que el Estado establece en función de su poder de imperio y que puede tener un hecho generador con independencia de cualquier prestación por parte del Estado. O sea, puedo crear impuestos prácticamente a la Constitución uruguaya sobre cualquier materia, excepto aquellas que expresamente se están estableciendo como que no, que en el caso de la Constitución uruguaya solo hay una limitación al ámbito nacional en lo que tiene que ver con lo departamental. Punto. No existe ninguna disposición. La disposición que estamos hablando acá es una disposición básicamente a darle la productividad a los trabajadores de los activos a los pasivos. Exacto. Nada más. Y finalmente...
El segundo argumento que maneja quien está cuestionando la constitucionalidad del impuesto a la renta aplicado a las pasividades aparece ayer en la propia nota del doctor Sanguinetti cuando se detiene en uno de los párrafos que introdujo la reforma del 89, no solo este que define como prestaciones a las jubilaciones y pensiones, sino el otro, el que dice: los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Dice Sanguinetti, o sea que la pasividad está sometida a un preciso régimen de ajuste y no puede tergiversarse estableciendo que la cantidad es la que resulte de esa operación menos cualquier gravamen o descuento que se le pueda ocurrir al legislador.
Mismo argumento, yo me quiero monopolizar.
Yo quería... Si se dijera eso, si se aplicara ese criterio para los sueldos, también se podría decir, bueno, hay un reajuste de sueldos, entonces no se puede variar ningún impuesto que toque los sueldos porque el sueldo es ajustado de acuerdo con este parámetro y no se le puede cambiar la quita ni hacer ninguna quita nueva. Y yo qué sé.
Claro, pero el argumento de Sanguinetti es que esta forma de ajuste de las pasividades está en la Constitución y tocar esa forma de ajuste sería inconstitucional.
Pero ya, acá hay, digo, primero, ya había un impuesto a las retribuciones personales que grababa con un 1 y un 2% a las pasividades. Por lo tanto, el hecho, ya la Constitución estaba violada hace rato, si es una violación constitucional, porque rigió después del 89. O sea, acá lo que hay que señalar, y yo comparto lo que dijeron los compañeros anteriormente, sobre esta propuesta. En esencia, esto es... Lo lamento, porque yo, el doctor Sanguinetti, puedo tener muchas opiniones, pero siempre lo considero un hombre muy inteligente. Pero esta es una actitud muy realmente que no tiene ningún sentido jurídico, como dijo muy bien Leonardo Costa, y que tiene solamente una explicación política, y una explicación política que, dada la situación, la demografía de nuestro país y la distribución del ingreso en nuestro país, es realmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la distribución del ingreso en nuestro país dice que los que están fundamentalmente en la indigencia y debajo de la línea de pobreza son los niños y los jóvenes. Entonces, nuestra política, si queremos avanzar hacia un país... un país más justo, con mejores oportunidades, va por encontrar la forma de financiar esas soluciones y no volver al oportunismo de ver cómo recojo el voto de los pasivos asustándolos con lo que le van a detraer a través de un impuesto. O sea, podemos discutir, es discutible, es opinable, como todas las veces se aplica un impuesto, el monto y si ese monto es justo o no es justo, etcétera. Pero es otro tipo de discusión. O sea, podría decir el señor Sanguinetti: discrepo con el monto, discrepo, ese monto me es excesivo por esto, por aquello, por lo otro, pero no esta salida legal que no es cierta. Y bueno, y habiendo, yo soy profesor de economía y finanzas públicas también, entonces digo, desde el punto de vista de la utilidad económica, eso no existe. O sea, esas son rentas, son ingresos gravables, porque además este no es un impuesto a la renta, este es un impuesto a los ingresos, digo, porque no tiene un impuesto a la renta todo lo deducible que debería tener. No se está, ni se considera cuál es la familia, no se considera nada, se considera el ingreso, igual que antes. Esta reforma tributaria tiene muchos puntos para atacarla, pero no es precisamente este aspecto jurídico que reclama el doctor Sanguinetti.
Sí, yo venía con unos argumentos que son insospechados de oficialismo, que son los de dos profesores de la Católica, Soledad Chenaucía y Alfredo Olivo, en el Boletín de Derecho Digital, en el cual han sostenido que, bueno, la Constitución solo prohíbe aplicar impuestos en forma expresa.
Exacto.
De manera que, y todo lo demás está en principio dentro del poder del Estado aplicando impuestos. Después uno puede discutir muchas cosas, si la situación de los pasivos está lo cual, por qué pasa en Uruguay que los hogares de parejas jóvenes con muchos hijos sean justamente los que tienen mayores problemas. Eso está estudiado desde hace muchos años. Hay un estudio de Díez en particular que son clarísimos en este sentido. Y bueno, quizás esto pasa porque hay solidaridad intergeneracional, entonces en las familias muchas veces se hace cargo también del pasivo el que puede, y sería deseable en un mundo ideal que los pasivos pudieran recibir una prestación mensual que les permitiera, con independencia de su familia, mantener una casa, comprarse los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con la constitucionalidad de las cosas. Uno puede decir, la carga yo pienso habría que ponerla aquí o allá, Hay que ver cuánto pierde, cuánta gente pierde, todo lo que se quiera, pero no, yo creo que no es un problema legal.
No, digo, si fuera un problema legal, obviamente será dirimido en los... que es lo que aparentemente estaría surgiendo con gente que estará presentando recursos. Yo, a diferencia de algunos que están declarando recientemente que no tienen confianza en la justicia, yo tengo confianza en la justicia, porque además, de lo contrario, si no tuviera realmente el grado de angustia que me provocaría eso, vivir en un país en donde creo que un juez me puede sancionar a mí por cosas que yo no haya cometido, llevarme preso, privarme de mi libertad por delitos que nunca hubiera cometido, sería terrible. Pero bueno, digamos, creo que la discusión jurídica, a mí lo que me preocupa aquí es la discusión política y fundamentalmente la sensación que me que se me produce al escuchar que no bien alguien encontró una pequeña veta que pudiera ser factible de ponerlos en antecedentes o en estado de nerviosidad a la grey pasiva, enseguida salen rápidamente a proclamar su adhesión, porque esa ha sido la historia de todas las reformas de los últimos 20 años o 25 años, digamos, porque siempre fueron con el mínimo de la argumentación y el máximo de la apelación al abandono de los viejitos. Y los datos económicos, las encuestas de hogares y los trabajos de investigación, uno memorable que hizo CEPAL allá por comienzos de los 90, muestra que los datos son exactamente al revés y los más perjudicados son los pequeños, los matrimonios jóvenes con niños chicos. Entonces, y la otra cosa es que se supone que uno esté teñido las opiniones por estar comprendido por la general de la ley, y entonces algunos... Quiero aclarar, yo en agosto de este año voy a tener causal jubilatoria. Si Dios quiere, no voy a ser nunca jubilado, que no lo permita. Pero, he hecho mis contribuciones a lo largo de estos 40 años de trabajo y no creo que eso me convierta en partidario de soluciones de privilegios similares, creando... Yo voy a pagar con mucho disgusto el impuesto a la renta. Y no es porque yo sea contrario al impuesto a la renta por principios ballistas, como era mi papá, que en su carpeta tenía de liquidación del impuesto a la renta decía, abajo el impuesto a la renta, viva Valle. Porque mi papá era ballista, yo no. ¿Sabes? Yo estoy en contra del impuesto a la renta por otras consideraciones, soy partidario de los impuestos indirectos y no de los impuestos directos.
No, acá hay un tema que lo dijo Emiliano al empezar y que, bueno, lo han tocado varios. O sea, esta jugada de buscar una reforma constitucional en realidad es el comienzo de una campaña electoral que empieza por salir a buscar las firmas diciendo desde ya es por esto, contra este gobierno. O sea, se legitima un proceso para recorrer el país con la fuerza que tenga el Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, para largar la campaña electoral. Lo que es obvio y claro es... Este proceso, la reforma tributaria, es un tema que va a ser un tema de discusión permanente, porque toda reforma tributaria genera beneficiados y perjudicados. Y los perjudicados, siempre que le meten en la mano en el bolsillo, se resisten en cualquier situación. Así que este tema es un tema muy complicado y que va a ser usado políticamente, lo cual es lamentable porque, como bien dijo Connie, y también dijo Leonardo y también dijo Marcelo, si todos los sellos de nuestra sociedad solo podemos transformar en ver cómo tenemos beneficios políticos, entonces pobre de nuestra sociedad, pobre de nuestro país.
A ver, entonces, en resumen, en esta mesa, nadie ha compartido...
No vamos a firmar.
Nadie ha compartido la inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas aplicado a las pasividades. Nadie. Es una mesa en la que hay... Colorado, dos frente amplistas, un independiente. Liberal independiente, bueno, ninguno estuvo de acuerdo con que acá haya una inconstitucionalidad. De todos modos, el debate está planteado con mucha fuerza. Me interesaba saber cómo ven ustedes que esto vaya a transcurrir y en qué medida puede complicarle las cosas al gobierno.
Es una cosa, Emiliano, que me parece trascendental acá, y es las transferencias intergeneracionales que ha adoptado el Uruguay en los últimos 20 años. Y que a mí, al igual que en el 89, voté en contra, y seguramente si esto sale voy a votar en contra, con independencia de quien lo plantee. Y esto tiene que ver mucho con que el 50% de los niños del Uruguay nacen en los hogares más pobres, en cuanto solo el 10% de los jubilados viven en los hogares más pobres. Y nuevamente vamos a hacer una nueva definición por justamente, y con todo respeto que uno tiene por los mayores,
por los que peinamos canas.
Yo ya peino de los 40, o sea que estoy perdido.
Yo cada vez peino menos.
Claramente, el Uruguay tiene que pensar en los próximos 3 años, ya no digo 20 años, en los niños, en la educación, en la salud. Los niños primero, porque digo, en definitiva, el Uruguay cada día más, desgraciadamente, se está olvidando esas generaciones. Y claramente, hay dos regímenes básicos de tributación sobre las pensiones en el mundo. El trabajo del doctor Barreix y el doctor Roca, que está en la página, lo dice claramente, que uno puede grabar al momento en que hace las pensiones, al momento que uno introduce el dinero, o sea, al momento que lo gana, al momento del salario, al momento que lo capitaliza en un régimen de capitalización y no de reparto, o al momento que lo retira. Uno lo puede grabar en cualquiera de esas tres etapas. Los dos regímenes en el mundo conocidos son: exonero al momento que lo gano, lo exonero al momento que lo capitalizo y lo grabo al momento que lo percibo, que es el sistema uruguayo. O lo grabo al momento que lo gano y después exonero las otras dos etapas. Lo que no existe en ningún país del mundo es que lo exonere en toda la etapa. Porque claramente el IRPF, con todo lo que uno podría pensar y discutir, no está permitiendo la deducción de los aportes patronales, lo que implica, de alguna manera, optar por un régimen como optan todos los países del mundo que tienen impuesto a la renta. Hay un solo país que exonera parte de las jubilaciones, que es Honduras, me decía el doctor Barreix ayer, con quien hablaba, pero solo para los maestros, o sea, seguramente los jubilados más tienen mucho poder político. Sí. Pero eso también hace a la cosa, yo creo. En fin.
Sí, hay una cuestión que por supuesto está en la base de que se den estas discusiones, y es la demografía uruguaya. O sea, si los llamados pasivos no fueran un porcentaje tan grande de la población de Uruguay, probablemente las decisiones políticas y las discusiones políticas haciendo pie en esa masa de votantes potenciales serían de otra manera. Esto es un problema en una cantidad de aspectos de Uruguay. Yo creo que abarca desde el tipo de campaña que tiene que hacer un candidato para poder ser exitoso, porque tenemos un electorado en el que prima mucho la manera de ver el mundo que se tiene cuando uno está ya jubilado y quiere ciertas seguridades y no quiere meterse en lío y quiere las cosas muy graduales, hasta cuestiones mucho más concretizas como esto. Pero claro, el resultado es que, si bien con el tema de la reforma del 89, en otro momento podemos discutir, yo creo que allí pesaba de cualquier manera lo inverso, es decir, hasta qué punto tiene una sociedad derecho a decirle a gente que hizo aportes toda su vida, bueno, muchachos, lo lamento mucho, pero lo que vos aportaste durante toda tu vida se transformó en papel mojado cuando vino la inflación y el Estado le hizo comprar títulos al BPS, así que ahora ya no hay plata y lamento mucho si aportaste, las jubilaciones promedio siguen siendo muy bajas, todo eso hay que atacarlo porque hay un problema no solo de sensibilidad social, sino también de criterio de justicia, ¿no? Hay una gran parte de la población que aportó como un campeón,
No es tan grande.
No, pero
tiene buena prensa, pero no es tan grande porque hay una gran parte que no aportaron nunca nada.
Pero que nadie, una cantidad de gente, con que hubiera uno que hubiera aportado toda la vida, lo que debía y por después ello, resulta que cobra 500 pesos, la situación sería complicada. Pero claro, uno tiene que elegir por dónde empieza y yo creo que por lo que no se puede empezar es por presentar las cosas entreveradas y hacer pie en un terreno que no es el que está en juego acá, que es el de la constitucionalidad.
Pero, de todos modos, si se sale a la recolección de firmas, aparentemente se va a hacer, el doctor Sanguinetti lo anuncia en esta columna, ¿qué impresión tienen ustedes de lo que puede ser la respuesta de la gente? Porque como ustedes mismos lo mencionaron, es un tema muy sensible en el Uruguay, teniendo en cuenta la población, la distribución de la población, las edades.
Yo creo que el tema de la respuesta de la gente, y no solo los pasivos, sino la respuesta de la gente grabada por la reforma tributaria, hay que verlo en el contexto del binomio ingreso-gasto. No solo para que se recaude, sino que se gasta. Entonces, evidentemente, en un país en el que el 25% de los gastos de funcionamiento son para intereses de la deuda externa, digamos, intereses, la deuda externa que se negociaron, como quien negocia, reparte los restos del difunto, o sea, sin tomar en cuenta en la carga brutal que es que cerca del 4% de productos se destine a pagar intereses de deuda.
Eso no es la mitad, pero, eso no es la mitad de los ingresos, pero no importa.
25%,
después habla. Por eso, la cuarta parte, digo, no es así. El 4% de productos, pues tendríamos un país con 16% de gasto público, que no es así, tenemos 35%.
25% es exactamente así. No importa, ponerle 23 o 22, es 25%, es así. Después te muestro el número. Lo tenés acá en búsqueda, no, es tan fácil como eso. El tema es que no genera ninguna mística, yo me sacrifico, pero resuelvo lo de los niños, yo me sacrifico, pero resuelvo la salud, yo me sacrifico, pero resuelvo la educación, yo me sacrifico,
yo me sacrifico, pero y creo, pago el subsidio al Banco de Previsión Social, que es el principal gasto del Uruguay.
El 15%.
15% del producto.
Es el más grande,
del mundo. El caos político en Francia lo provocó porque estaban por llegar al 15, nosotros llegamos al 15, en 1994.
Pero de todas maneras, digo, según la información presupuestal, es el de los gastos de funcionamiento es el 15 uno y el 25 el otro.
No, de los gastos de funcionamiento no, estás confundiendo algunos conceptos, Antonio, no importa.
Bueno, mientras Antonio y Connie revisan números, nosotros vamos haciendo una pausa.